Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los acompañamos otra vez en esta hora del regreso con Cara o Seca, una producción de la agencia internacional Sputnik. Los saluda Patricia Lee y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. Muy feliz día de la periodista, en tu caso.
Bueno, y feliz día del periodista.
Para todos, muy bien. Y para toda la gente que hace Concepto. Patri, ¿sabes qué hice honor hoy a esta emblemática fecha? No conseguí una primicia, no saqué una investigación única ni nada de eso, pero sí me fui al evento de la Liga de Gobernadores Peronistas acá en el centro, en el Consejo Federal de Inversiones. No tuve ninguna novedad, pero no sabes la cantidad de sanguchitos que mangué, de café que tomé ahí esperando en la sala de prensa, que básicamente para eso nos destinamos este oficio, ¿correcto?
Bueno, no exactamente, pero está bien que haya sanguchitos y que haya alguna factura y un cafecito, sobre todo el día de hoy en el que saludamos a todos los periodistas.
Efectivamente. Déjame una pequeña crítica a la organización. Fue un evento organizado a las 12 del mediodía y había más que nada facturas. Facturas es más de la mañana o de la tarde. A mí dame un sándwich de bondiola, dame una hamburguesa, un choripán.
Bueno.
El pueblo quiere saber.
Eres un poco exigente, pero de cualquier manera le deseamos a todos los periodistas un feliz día en esta profesión comprometida con la realidad, comprometida con la verdad, que a veces es tan dura y tan difícil. ¿Qué tenemos para hoy, Juan?
Bueno, hoy vamos a estar repasando lo que dejó justamente esta jornada. Está definiéndose un poco lo que sucede en el plano electoral. Vamos a hablar porque, claro, ahora están reunidos los gobernadores peronistas, pero una pata importante del frente de todos, del oficialismo gobernante, es la encabezada por Sergio Massa, el Frente Renovador.
Ministro de Economía.
Efectivamente, el ministro de Economía que acaba de volver de China, que va a viajar a Washington para ver cómo viene la relación con Estados Unidos, en el marco, obviamente, de las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda. Entonces, bueno, queda a ver si va a ser él finalmente el candidato, si va a apoyar a un candidato que no sea del Frente Renovador, por ejemplo, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, incluso el propio Kicillof, que igual ya anunció que va a ser
el gobernador de la provincia.
Efectivamente, el gobernador bonaerense que anunció que iba a ir por la reelección en el distrito, en la madre de todas las batallas, el distrito más poblado del país. Bueno, que es incertidumbre lo que hay en el Frente de Todos y vamos a detenernos específicamente en lo que sucede en el Frente Renovador.
Bueno, antes vamos a hablar de la pobreza en América Latina, es decir, el contexto en el cual Argentina sufre esta crisis y esta situación económica, que es un contexto en realidad de mantenimiento y profundización de la pobreza y del estancamiento económico en todo el continente.
Y quizás la noticia del día, aparentemente Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo, que se va a Estados Unidos, se va a Miami, quien pudiera. Se va a jugar en la Major League Soccer, la liga del país norteamericano, para sumarse al Inter de Miami. Bueno, lo confirmó recién en una entrevista. Se venía hablando acerca de la posibilidad de que fuera a la famosa MLS o que volviera al Barcelona, algo que queríamos mucho, la verdad, que se retirara en aquel club donde ganó todo, o que fuera, por ejemplo, a Arabia Saudita. Bueno, finalmente lo anunció, lo confirmó en una entrevista. Messi se irá a la liga estadounidense. También comentaremos un poco de eso.
Y para seguir hablando de Estados Unidos, comentaremos qué va a encontrar Messi cuando llegue. Además, por supuesto, de que va a encontrar las maravillosas playas de Miami y todo a su favor. Pero también va a encontrar pobreza, discriminación, desigualdad y violencia. De eso también estaremos hablando.
Va a haber alguien a quien va a encontrar, pero no en noviembre porque estará de gira. Es Taylor Swift, la artista estadounidense que viene a River. Hay carpas de gente, hay gente acampando.
Ya están acampando.
Efectivamente, en Núñez, frente al estadio más monumental. hay carpas de amigos, amigas que se juntan, van rotando, claro, no tienen entradas numeradas porque van al campo para estar más cerca de su artista, y tienen miedo de que, bueno, la demanda lleve a que es en un lugar muy retrasado, pero me parece un poco exagerado ir 5 meses antes. Se habla también de que hay gente a quien le pagan para que haga la fila, así como había en su momento en la pandemia, al principio estaban los famosos fileros digitales que vos le pagabas a alguien para que hiciera la fila virtual y estuviera tocando F5 hasta que se liberara un lugar. Bueno, eso también pasa con Taylor Swift y las Swifties.
Bueno, vamos a hablar. Empezamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Pobreza, pobreza y más pobreza. Pareciera ser lo que sucede en América Latina. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advirtió hace un tiempo que 2023 iba a ser un año muy difícil para todos los países de la región, porque marcará el final de una década en que la tasa de crecimiento anual de la región ha promediado solo el 0.9%, un rendimiento incluso peor al de lo que se llamó la década perdida de los años 80. Es un problema muy importante porque se trata del bienestar o de la pobreza de todos nuestros países. Pero según la CEPAL, no se trata solo de un mal ciclo económico, no se trata de que fue mal la cosecha este año, sino que es, como dice la CEPAL, una trampa estructural de bajo crecimiento, alta desigualdad, instituciones débiles y mala gobernanza. Es decir, toma en consideración todo el contexto político y económico y social de América Latina. Eso significa que hay una serie de retos que viene acumulando la región y que no se resuelven. Entre ellos, el sufrimiento no solamente de los sectores más pobres y vulnerables, sino también el enfado de las clases medias, menciono específicamente la CEPAL, es decir, las consecuencias políticas y económicas de esta pobreza y las que se reflejan en los sistemas políticos de todos los países, como hemos visto en toda la región a lo largo de los últimos años, desde el estallido de 2019 en Chile, que terminó llevando a Gabriel Boric al gobierno, un presidente que nadie esperaba que fuera, y era el más izquierdista de todos los que se presentaban, o el surgimiento de Pedro Castillo, que duró efímeramente un año en el Perú, pero que también era un maestro rural que apareció en medio de unas condiciones económicas dificilísimas en Perú después de la pandemia, o el triunfo de Gustavo Petro en Colombia después del estallido de 2021, que terminó reflejándose en que por primera vez un presidente que no era de los partidos tradicionales, por el contrario, que venía de ser de la guerrilla M-19, le ganara a todos los partidos tradicionales del país. Esto es lo que preocupa a la CEPAL y lo que plantea en su informe, en el cual dice que si en 2022 la tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe fue de 3.7%, este año la media va a ser de 1.3%, o sea, diciéndolo más claro, 3 veces menos. Y América del Sur un 1%. O sea, América del Sur va a crecer 4 veces menos este 2023 que el 2022. Esto tendrá graves efectos en todos los órdenes. Por ejemplo, poca creación de empleo, caída de los ingresos fiscales, caída de los gastos sociales y las transferencias, caída de las inversiones en educación, caída de los recursos para, por ejemplo, absorber a todos los migrantes que salen de otros países y que están viniendo a distintos países de la región, como por ejemplo a Chile, a Colombia, a otros países. De manera que esto, como dice la CEPAL, lleva a prever que se van a experimentar más episodios de malestar social junto a una creciente marea migratoria. El problema fundamental, también advierte la CEPAL, es que a diferencia del periodo posterior a la crisis financiera del 2007-2008, cuando fue la quiebra del banco Lehman Brothers y esta crisis bancaria de las hipotecas y crisis de los bancos mundiales, en ese momento los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea salieron a sacar enormes cantidades de sumas de dinero para apoyar a sus países y apoyar a sus bancos. De manera que el crecimiento mundial después no se deterioró tanto. Pero en este momento, en 2023, se espera que Estados Unidos también crezca un 0.7%, la eurozona un 0.3% y China un 4.4%. Dirán que China es mucho, pero no. China estaba acostumbrada a tasas de 10, del 11, del 12%. De manera que una tasa del 4% no más de crecimiento es muy importante porque significa que no puede traccionar con sus compras y con sus importaciones a la industria mundial como hizo durante la última década de 2010 a 2020. Esto es muy sencillo. Esto se mide en cifras. El año pasado, en el informe Panorama Social 2022, se proyectaba que 200 millones de personas, es decir, 32% de toda la región, vivían en situación de pobreza, de los cuales 82 millones, o sea, un 13%, vivían en pobreza extrema. Imagínense estas cifras, 200 millones de personas, es decir, un país más grande que México o que Brasil. 82 millones de personas, es decir, un país que podría ser parecido a sumar Argentina con Venezuela, por ejemplo. Es decir, cifras enormes, cifras del tamaño de los más grandes países de la región y de indigencia de uno de alguno de los grandes países de la región en su tamaño de población. De manera que estamos ante una situación dramática, por decirlo así, en América Latina, que por supuesto se vio tremendamente agravada por la pandemia del COVID-19 y que vio una ligera recuperación, por supuesto, en 2021, después de la pandemia. Estas cifras que dábamos precisamente son de 2021, que sin embargo siguen siendo terribles, porque si hablamos de 200 millones de pobres y 80 millones de indigentes, estamos hablando de países enteros que sufren la pobreza. De manera que esta situación implica otras cosas más. Según estos datos de la CEPAL, 15 millones de personas más estarán en la pobreza con respecto a la situación previa de la pandemia. Y el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019. O sea, no logramos recuperarnos ni siquiera al nivel anterior de la pandemia. Según este informe de la CEPAL, el problema de la pobreza representa un retroceso de un cuarto de siglo. Es decir, hemos perdido 25 años en el combate contra la pobreza. Todo esto marcando las tremendas, además, desigualdades que tiene América Latina. Esto es más grave todavía si tenemos en cuenta a distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza. En Argentina ya sabemos que son más del 60% de los jóvenes. Y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. Por supuesto, también es más alta en la población afrodescendiente o indígena. En donde más pobreza hay, según el Banco Mundial, otro informe distinto al de la CEPAL, es en Centroamérica, en Guatemala, 59.3%, en Haití, 58.5%, en Honduras, 48%, en México, 43% y en Colombia, 42%. Pero bueno, lamentablemente Argentina sigue esta estadística con tasas de pobreza que son superiores a las de Venezuela, a las de Ecuador, a Perú y por supuesto a las de Chile y Uruguay, donde la pobreza es el 10 o el 11%, algo más del 10%. La desocupación proyectada para el año pasado, para 2022, también representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, cuya desocupación subió de 9.5 antes de la pandemia a 11.6 en 2022. La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina, según la conclusión del informe. Esto, por ejemplo, tiene consecuencias en todos los terrenos, pero uno de ellos, uno de los más graves, es el de la educación. Según el informe de este organismo regional de las Naciones Unidas, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años, NINI, es decir, que no estudia ni trabaja de forma remunerada, pasó de 22.3 en 2019 a 28.7 en 2020. afectando más que todo a las mujeres, 36% de las mujeres comparado con 22% de los hombres. Todos estos datos son para mostrar que vivimos una década crítica y que esta década que va del 2023 al 2030 será decisiva para ver si América Latina puede recuperar el terreno perdido en estos 4 o 5 años o si puede recuperar un sendero y un camino de crecimiento. El problema es que en este contexto Argentina también sufre niveles latinoamericanos de pobreza. Según el periodista Carlos Pañi, mientras que en el mundo la pobreza se redujo desde 1999 un 25% y en América Latina un 45%, en Argentina esto no sucedió. Como decíamos y como hemos repetido muchas veces en este programa, la pobreza en Argentina llega al 40% de la población, es decir, lo mismo que antes de la pandemia, a niveles parecidos de antes del 2001. Mientras tanto, se triplicó el empleo público de 1.2 millones a casi 3 millones de trabajadores. Los beneficiarios de alguna prestación social que depende del Estado pasaron de 3 millones a 12 millones. Y los planes Potenciar Trabajo, que habían sido como 250 mil cuando salió Cristina Kirchner del gobierno, son 1.586.000 hoy. Es decir, estamos en un ciclo que parece vino para quedarse. Desde 2001 hasta hoy no se logra cerrar, ni se logra superar ni mejorar la pobreza en Argentina y en América Latina. La coyuntura que se vive también es de una pobreza que es peor a los antecedentes que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Ese será el reto de los gobernantes, ese será el reto de quienes ganen las próximas elecciones en Argentina.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Estamos a 7 días no más del cierre de la inscripción de listas para las elecciones generales de octubre de este año. El movimiento es febril en las dos principales coaliciones, la coalición de Juntos por el Cambio, oficial, de Juntos por el Cambio opositora, y la coalición del Frente de Todos oficialista. La coalición del Frente de Todos, como sabemos, incorpora al peronismo, pero también a el Frente Renovador, que es el partido de Sergio Massa, actual ministro de Economía. Y existen un montón de incógnitas e interrogantes alrededor de lo que va a pasar con el Frente de Todos, alrededor de lo que va a pasar con Sergio Massa y qué va a suceder en estos tremendos y frenéticos 7 días que nos quedan, ¿no, Juan?
Todos los días son intensos en Argentina cuando por delante tenés un año electoral, pero efectivamente, como decías, vamos a hablar sobre la situación puntualmente en el Frente Renovador, una de las tres trincheras que conforma al oficialismo, al Frente de Todos, y para eso tenemos en comunicación a Mónica Litza, diputada nacional, integrante obviamente del Frente de Todos, de parte del Frente Renovador, tiene la gentileza de atendernos. Mónica, ¿cómo estás? Patricia Lee y Juan Lemán, te saludamos.
¿Qué tal, Patricia? Juan, encantada. Gracias por el contacto. Una reflexión respecto de lo que estaba diciendo recién Patricia, de la ubicación en el arco ideológico del Frente Renovador. Nosotros nos definimos básicamente como una fuerza también peronista, porque prácticamente la integración cuantitativa proviene del peronismo. Argentina sufrió a partir del año 2001, un poco previo al estallido social, también el estallido de los partidos políticos. Esto significó que el peronismo se encontrara dividido en distintos espacios, como es el radicalismo y como otras expresiones populares y tradicionales de la Argentina. Entonces, todo eso tiene que ver un poco cómo es el sistema este de construcción de coaliciones. Nosotros estamos asistiendo en Argentina a un gobierno de coalición prácticamente inédito, porque si bien constituyeron en algún momento algunos frentes, esto de ser una coalición es una experiencia nueva para la Argentina, y también tener una oposición que representa otra coalición, ¿no? Ahora tanto el oficialismo como la oposición son dos grandes coaliciones. En el caso del Frente de Todos, del cual el Frente Renovador es parte, tuvimos el desafío de constituirnos primero en una coalición electoral exitosa, porque se ganaron las elecciones en el año 2019, se logró ese objetivo de ganar, y tal vez lo que no pudimos concretar fue el convertirnos en una coalición de gobierno, ¿no? De ahí las diferencias, los matices y además las sumas de hechos eventuales que ocurrieron, como la pandemia, como la sequía, como la guerra, como bueno, y otras, el tema de las consecuencias de la enorme deuda que pende sobre la Argentina, impidió que de alguna manera podamos construir eso de ser una coalición en el gobierno. Creo que es la asignatura pendiente que tenemos y que es uno de los puntos que hoy, como bien decían, estamos ya en momentos cúlmines en términos electorales para la inscripción de las alianzas y para la inscripción de los candidatos el 24, creo que tenemos que anteponer la construcción de un programa de gobierno por encima de la construcción de una coalición o de una alianza electoral.
Mónica, justamente recién marcabas esta diferencia entre la conformación de una coalición, una alianza electoral, y la construcción de una alianza o coalición de gobierno. Pero me centro en la primera porque estamos cerca del cierre de listas, como decía Patricia, y de las elecciones, y todavía hay incertidumbre en torno a cuál va a ser la forma que va a cobrar la propuesta que el oficialismo acerque a la sociedad. Y justamente en base a esto quiero preguntarte, ¿vos crees que Sergio Massa sea el candidato?
A ver, a nosotros nos gustaría que Sergio Massa sea el candidato por muchos motivos, ¿no? Él fue candidato a presidente en el año 2015, siempre tuvo vocación, ¿no?, de presidir los destinos del país, está absolutamente preparado y además está llevando adelante negociaciones importantísimas para la Argentina que tienen que ver con las inversiones, con el desarrollo. Creo que más allá de liderar el equipo económico, está llevando adelante acciones políticas que lo ponen con una expertise y con una solidez muy grande como para ser no solo candidato, sino para ser el futuro presidente de los argentinos. Mm. Bueno, pero eso es un deseo nuestro, ¿no? El Frente Renovador, la definición final saldrá de un acuerdo de toda la coalición. Hoy, hace muy poquito, terminó la reunión de los gobernadores, que también se expresaron a través de un documento en el mismo sentido, ¿no? Y buscar un candidato de síntesis y que tenga una representación, la fórmula que tenga una representación federal. Y yo creo que somos muchos los que vemos la conveniencia de ir a un candidato de síntesis y de unidad, porque precisamente tenemos que tener una fórmula no solamente que sea competitiva electoralmente, sino que garantice la sustentabilidad del gobierno, porque hay vida después de las PASO, ¿no? La noche del día de las PASO, las pantallas de todos los medios van a indicar los resultados, y no sería muy bueno para el gobierno que vayamos con una oferta fragmentada y que los candidatos oficialistas estén en tercer, cuarto, quinto lugar, ¿no? Eso no sería una buena lectura, pensando que al día siguiente tienen que abrir los mercados y pensando que tenemos que seguir gobernando hasta diciembre. Ese es un poco el argumento que nosotros planteamos respecto a la necesidad de tener un candidato.
Y en caso de que en esa fórmula no estuviera Massa o alguien referenciado con el Frente Renovador, por dar un ejemplo, no porque parte de información concreta, pero pensando que podría ser, por ejemplo, Guado de Pedro y Claudia Abdala de Zamora, la exgobernadora de Santiago del Estero, por ejemplo, para representar el interés del interior y también al candidato más ligado al kirchnerismo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta fórmula en caso de ser la definida? ¿O está la posibilidad de romper con el Frente de Todos?
No te puedo dar una definición que no la tenemos todavía. Nosotros tenemos nuestro congreso el sábado 10, vamos a autorizar a nuestros apoderados para la inscripción de las alianzas en las provincias a nivel nacional. Vamos a hablar seguramente de esto. A ver, también el Frente Renovador es parte importante, pero muy importante, ¿no? Si en algún momento fue una de las patas, yo creo que hoy es un poco más, ¿no? Que toda la estabilidad y el sostenimiento de la Argentina en estos momentos de mucha fragilidad tiene que ver con el trabajo de Sergio Massa y él es el, obviamente, el líder del Frente Renovador, por lo tanto su opinión y la opinión del Frente Renovador es absolutamente relevante. Entonces, si va a haber un candidato o una fórmula de síntesis, también tiene que estar presente la opinión del, obviamente, del Frente Renovador. Así que lo vamos a expresar en su momento. Nosotros vamos a defender lo que pensamos, que es el mejor candidato para este momento de la Argentina, y no para ni para el gobierno ni para el Frente Renovador, para este momento de la Argentina, donde la Argentina tiene compromisos internacionales y donde tiene recursos estratégicos que realmente tienen que ver con nuestra soberanía y que entendemos que es el que está más preparado para defenderlos y para llevar adelante este momento de la Argentina. Cuando se evalúe quién va a ser el que sintetice, ojalá se llegue, ¿no? Tampoco estamos seguros que eso se consiga, pero nosotros haremos escuchar nuestra voz.
La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si Massa no está de acuerdo o si no se logra esto y hay paso, o si no le gusta el candidato, Massa dejaría de ser ministro de Economía?
A ver, nosotros en una negociación política como la que se está llevando adelante ahora, y sobre todo se va a incrementar en los días que vienen, se van a agotar todas, decir... porque en una negociación, uno tiene, todas las partes tienen que ceder algo, ¿no? Dicen que esa es una buena negociación cuando todas las partes ceden algo. Entonces, si nosotros decimos que el candidato es Massa, no nos vamos, no estamos siendo flexibles en una negociación. Así que eso le cabe también para el resto. Dejemos ver que transcurra la negociación y que a ver si podemos conseguir una síntesis. Después veremos, ¿no? Creo que es prematuro decir que si este resultado nos vamos o no. Eso para eso falta mucho, porque estamos precisamente en una etapa de negociación donde no podemos anteponer que frente a un resultado negativo nos vamos, porque entonces eso no es este allanarse a una negociación. Creo que todos debemos allanarnos de poner los proyectos personales y entablar una negociación seria. Que de esa negociación seria a nosotros nos gustaría que el candidato que surja sea Sergio Massa, sí, por supuesto, del Frente Renovador, pero somos una parte, no somos el todo.
Estamos hablando con Mónica Litza, diputada nacional del Frente de Todos, integrante del Frente Renovador particularmente. Mónica, recién cuando te preguntaba, decías que la envergadura que ha tomado el frente al que perteneces, el Frente Renovador conducido por Massa, adquirió una relevancia más importante tras la asunción ministerial del actual jefe de la cartera de Economía. Quiero preguntarte por la distribución de fuerzas y roles dentro del gobierno, si crees que es simétrica y si crees que se corresponde con la actual distribución de poder real. ¿Para ustedes estuvo bien representado en este momento el peso que tiene el Frente Renovador en el gobierno de Alberto Fernández? ¿En qué lugar creen que queda el presidente y lo que se ha dado en denominar el albertismo?
A ver, yo creo que una de las cosas que pidió Sergio Massa al momento de, primero, recordar, porque siempre viene bien recordar, que Sergio asumió en un momento absolutamente difícil, ¿no? Además está decirlo que cuando nadie levantaba la mano para decir voy yo, ¿no? Hoy están levantando las manos para ser candidatos, pero en ese momento creo que es muy valioso lo que hizo Sergio y que le puso el cuerpo y que la verdad le está dejando todo en la función. Él había pedido la unificación del área económica porque estaba muy desarticulada, entonces al tener una coordinación de aduana, de AFIP, de la energía, la Secretaría de Energía, Industria, Desarrollo, de Comercio, unificadas bajo un mismo liderazgo, bueno, esto está dando resultados muy positivos, ¿no? Uno de ellos es el cambio de la matriz exportadora de la Argentina, pasar de una matriz agroexportadora a ser un país exportador de energía, de economía y de conocimiento. Creo que es enorme el trabajo del área económica coordinada por el ministro Sergio Massa. Y creo que, bueno, hoy, lamentablemente, ¿no? Porque Argentina ya viene arrastrando hace mucho tiempo problemas en su economía que hacen que el foco esté puesto en la economía. Entonces, devino en lo más importante del gobierno. Así que lo está llevando a cabo muy bien, Sergio, y creo que a tu pregunta decirte que creo que el Frente Renovador o Massa, en esta división de roles, creo que está llevando la parte más importante del rumbo del país.
¿Y en qué lugar queda Alberto Fernández, para cerrar, y te agradecemos por estos minutos que nos estás concediendo, en qué lugar queda Alberto Fernández, qué lectura haces de su gestión a cargo del Ejecutivo hasta el ingreso de Massa en el Ministerio de Economía?
Bueno, yo creo que quedó en un lugar institucional bastante... Él sigue siendo, por supuesto, el presidente de la Nación y tiene un rol como tal. Lamentablemente me parece que no está cumpliendo con la función que tendría que cumplir, que es ser la conducción política, ¿no? Porque en realidad la economía la debe conducir la política, y me parece que ese es el rol que hubiera tenido el presidente Fernández, del cual él solo se ha corrido, ¿no? Porque en realidad él tuvo hasta último momento la oportunidad de ser ese conductor del todo y de sobrevolar las internas, y realmente eligió tener otro rol, ¿no? Un rol más pasivo en cuanto a lo que es la conducción del país y más activo en cuanto es el tema de impulsar candidaturas en un momento, como te decía antes, de mucha fragilidad. Así me parece que se equivoca, ¿no? Me parece que se equivoca. Él tendría que haber tenido un rol de mayor grandeza, de mayor altura, y realmente está actuando como un operador político de algunos posibles o eventuales candidatos en un momento donde realmente lo que hay que ordenar es la política para que se pueda ordenar la economía.
Mónica, la última. ¿Sabés que al retorno del viaje a China, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, expresó vía redes sociales: nos da alegría construir caminos para ayudar a la estabilización de Argentina, pero da pena llegar y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización están acá jugando a los soldaditos? ¿Vos creés que el presidente o alguno de sus funcionarios está en este grupo que denomina Moró?
Sí, por ejemplo, uno es el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, porque en realidad él tendría que estar ocupándose de lo que se debe ocupar. Todos los del Frente de Todos estamos con un compromiso mayor que cualquier otro espacio político, porque somos los que estamos al frente de la gestión, y Scioli tiene un rol que cumplir como embajador, traer inversiones, ver cómo hace Argentina para ingresar a los BRICS. Tiene que hacer un montón de cosas antes que estar paseándose como candidato cuando hay un equipo económico y hay un montón de... Primero, hablando de los argentinos, el enorme esfuerzo argentinos y argentinas que están haciendo por este momento difícil, y creo que cuando Cecilia Moró dice eso, habla de que hay una falta de responsabilidad de quienes la tienen, como en este caso Scioli. En vez de estar jugando al rol de candidato, tiene que ponerse realmente el traje de embajador y ayudar un poco como está haciendo Massa, ¿no? Tirar del carro todo el día, desde la mañana hasta la noche.
Mónica, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Un abrazo y feliz día.
Muchísimas gracias. Gracias por acordarte. Estábamos hablando con Mónica Alitza, diputada nacional del Frente de Todos, una persona muy cercana a Sergio Massa en el Frente Renovador, que el sábado tendrá su congreso para definir cuál es su estrategia electoral dentro del Frente de Todos. Es signo de pregunta porque aún está todo abierto.
Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
Nos hemos referido en otras oportunidades a la pobreza en Estados Unidos. Hablábamos de la pobreza en América Latina antes, de la pobreza en Argentina, pero ahora vamos a ir a la pobreza y a los problemas sociales, graves problemas sociales que tiene Estados Unidos, como la desigualdad, el racismo, la violencia, los continuos asesinatos masivos que suceden en el país por gente armada. la crisis de los opioides y el fentanilo, es decir, graves problemas sociales que corroen el tejido económico y político de Estados Unidos y que se expresan después, por supuesto, electoralmente. Más de 1 millón de chicos que van a los colegios públicos no tienen casa, viven en hotel, en moteles, como se dice en Estados Unidos, en autos, en vans, en edificios abandonados. El país que produce más bienes que todas las economías sumadas de Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia, Italia, tiene una economía de pobreza, tiene una cantidad de pobres que es equivalente a un país de 40 millones de habitantes. La línea de pobreza en 2022 fue trazada en $13,590 al año para una sola persona y $27,750 para una familia de cuatro. Pero esas cifras son absolutamente insuficientes para un país como Estados Unidos, en donde es más fácil quizás conseguir un lavarropas o conseguir un televisor que garantizar cuestiones básicas como un sistema de salud o la atención en un médico o ir al odontólogo. Hay 2 millones de personas en las cárceles. Otros 3.7 millones están en lo que ellos dicen probación. Es decir, cifras enormes, cifras muy grandes de gente detenida, cifras muy grandes de población carcelaria, y de los cuales 7 de cada 10 negros han pasado por lo menos una parte de su vida en prisión. O sea, la mayoría de esas personas encarceladas son negras. Estamos en comunicación con Javier Aullero, uno de los más prestigiosos y reconocidos sociólogos del país, que vive desde hace años en Estados Unidos, que es profesor en Austin, Texas, y que en este momento está en España, si no me equivoco. Javier, mucho gusto saludarlo. Le hablan Patricia Lee y Juan Lehmann de Cara Oseca.
Hola Patricia, hola Juan, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, Javier, un sociólogo especialista como tú en Argentina, con los libros que has escrito sobre la situación en Argentina, ¿cómo ve a Estados Unidos?
La imagen que vos diste en cifras duras es bastante, digamos, cercana a la realidad. Es un país con altísimas cifras de pobreza. En realidad son bastante más altas que el 10.5% de población bajo la pobreza. Eso tiene que ver con cómo se la mida. De acuerdo a otras mediciones, es el 17% de la población que está bajo la línea de pobreza medida por ingresos. Digamos, pero ese no es el único problema. Vos describías los altísimos niveles de desigualdad, el temor generalizado por la cantidad de armas que andan de Estados Unidos, que son muy peligrosas, la tasa de obviamente la tasa de homicidios es lo que se sube.
Te estamos perdiendo. Hola.
¿Me escuchas?
Sí, pero cortado.
Sí, ¿me escuchas?
Eso no lo escuché al final.
¿Sí, me escuchas?
Ahora sí.
Decía, no todos los temas unos tienen que ver con los otros, digamos, la alta disponibilidad más Danilo, digamos, tienen algún tipo de relación, pero, digamos, no es una relación obvia. Lo mismo con las tasas de pobreza entre los migrantes, etcétera, etcétera, digamos, pero sí es un panorama bastante complicado en la sociedad más rica del planeta, ¿sí?
Hola.
Sí.
Ah,
¿escuchas?
Sí, sí, te escucho, es que se está cortando. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la violencia y con el problema de las armas?
A ver, Estados Unidos tiene altísimos, digamos, por la segunda enmienda, la gente tiene mucha disponibilidad de armas y de armas de alta letalidad. No son solo, digamos, revólveres que tiene la gente, sino AR-15 o AK-47. Y esos son armas de alta letalidad que producen mucho daño cuando ocurren episodios como estos tiroteos masivos, digamos. Al mismo tiempo hay una disponibilidad de armas en el tráfico y la distribución de drogas. Esa es otra forma de violencia. Pero de lo que estamos hablando es de la alta letalidad por el tipo de armas que se utilizan, digamos, no porque haya más o menos tráfico. Justo hoy salte un artículo en el Washington Post que habla de cómo el fentanilo está entrando. Partes de lo que entra de fentanilo entra desde México, y Estados Unidos contrabandea armas a México con las cuales los narcos se matan entre sí, produciendo una crisis migratoria que emigra a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, con el tema de la violencia, obviamente, digamos, no es porque sea una sociedad necesariamente más violenta, sino porque tiene más disponibilidad de armas.
Claro, pero eso se mezcla con esta crisis social, porque estoy leyendo ahora en Infobae que hubo por lo menos 2 muertos y 5 heridos en un tiroteo de una escuela secundaria de Estados Unidos en el acto de graduación ayer. O sea, es una cosa de todos los días.
Yo ahora estoy hablando tanto como sociólogo como padre de familia, digamos, con 2 chicos que acaban de terminar la secundaria, uh-huh, y uno está en la universidad, y es una preocupación que en más de un sentido muchos de nosotros lo que hacemos es la estrategia de la avestruz, ¿no? Meter la cabeza en la arena y tratar de olvidarse, porque genera mucha impotencia, porque cualquier discusión que se tenga sobre la disponibilidad de armas, esto no estoy exagerando, yo puedo ir, ahora estoy en España, digamos, pero en cuanto regrese a mi ciudad de Austin puedo ir y comprar las armas que quiera, y no hay ningún sistema, porque todo es construido como un atentado contra la Segunda Enmienda, no hay un sistema de alarmas. Cuando hubo este masacre masiva en un club en Miami, la persona que hizo esta masacre había gastado en armamento, en su tarjeta de crédito, miles y miles de dólares, sin levantar lo que se conoce como una bandera roja, una alarma, digamos. Habla de la disponibilidad de cierta, no digo normalización, porque a todos nos genera mucho horror esto, pero es como cierta resignación de que, bueno, vivimos en esta sociedad y esto es lo que sucede, ¿sí? Y cada episodio que sucede esto, digamos, los republicanos lo que hablan es de crisis de salud mental, ¿sí? Hablan de, bueno, hay que hacer algo porque hay mucho loco suelto, ¿sí? Bueno, esos locos sueltos tienen acceso fácil a las armas, que en otros países no sucede, porque Estados Unidos no tiene más altas tasas de salud, de problemas de salud mental que otros países. Lo que tiene, lo que lo distingue a Estados Unidos del resto del mundo moderno, es la facilidad con la que se accede a las armas.
¿Y esto cómo se combina con otros problemas graves, como el que yo mencionaba, por ejemplo, de las cárceles? Creo que es el país con mayor población carcelaria en el mundo, si no me equivoco, o de los más altos, y con una discriminación tremenda porque la mayoría son negros.
En realidad, desde hace creo que una década, la población pasó a ser mayoritariamente negra, pero la población afroamericana en Estados Unidos es el 13% de la población, pero están sobre representados en las cárceles. Digamos, la disparidad racial en la manera de funcionar el sistema carcelario no es ninguna novedad para nadie, ¿sí? Digamos, la vinculación con los episodios de violencia colectiva que vemos en estos tiroteos masivos tampoco es obvia. Es otro problema más que se viene a sumar al drama de mucha gente que hoy vive en Estados Unidos y piensa que, digamos, si quiere vivir el sueño americano, ¿sí?
Y teniendo en cuenta estos problemas acumulados, ¿no? El problema de la, ¿cómo se diría?, de la penalización del delito de manera discriminatoria, afectando fundamentalmente, uh-huh, a la población negra. Ahora, agregándole, uh-huh, el problema de la migración, de la migración ilegal, de la migración latina, ¿cómo es ese tejido social de Estados Unidos? Tú que vives en Texas, que es un estado que está directamente fronterizo con México, ¿cómo se vive todo este caldo, uh-huh, social?
Bueno, es una pregunta complicada porque realmente depende a quién uno le pregunte, digamos, si en el círculo de amigos y mis estudiantes y mis colegas lo vivimos con mucha preocupación, porque vemos el tema del trato brutal a las poblaciones refugiadas, la violencia policial contra poblaciones afroamericanas y latinas. Pero si uno le pregunta al americano medio blanco, no tiene mucha preocupación por esto, ¿sí? Hay que ser brutalmente honesto con esto, ¿sí? No es un, así como te puede preocupar a mí, a vos, y a tus oyentes, para el americano medio, esto es un problema de, entre comillas, las minorías, ¿sí? El tema de los tiroteos en las escuelas y estas masacres colectivas sí es un tema que empieza a preocupar y a generar mucho miedo y mucha frustración en la población americana, pero curiosamente no se traduce en resultados electorales, ¿sí? En el estado de Texas es un estado, y me cuesta decirlo, es un estado medieval en más de un sentido y profundamente fascista, ¿sí? En donde lo que se genera es mucho miedo, miedo a articular cierta oposición, miedo a decir esto de que la gente... A ver, estamos hablando de la implosión del Estado. Si los ciudadanos se pueden armar y el Estado no puede monopolizar el ejercicio de la violencia, eso es una sociedad más parecida a Juego de Tronos que a un Estado moderno, ¿sí? Porque lo que caracteriza un Estado moderno es cuando una organización monopoliza el ejercicio de la violencia. No que yo pueda defenderme con armamento de guerra, mi propiedad y mi familia, ¿sí? Esto es, pero para mucha gente no es un problema.
Y tú, que eres un especialista conocedor de la Argentina, ¿qué comparación puedes hacer con la violencia que se vive en Rosario, con la violencia que se vive en el Gran Buenos Aires?
Es una comparación muy complicada que demandaría horas, más que dos minutos. Porque cualquier cosa que uno pueda, sí, cualquier cosa que uno pueda decir ser mal entendida, ¿sí? La sistémica, por ejemplo, la violencia sistémica genera el tráfico de drogas, ¿sí? Es generada en Rosario, es generada en lugares del conurbano bonaerense y es generada en el sur de Chicago, ¿sí? O en Los Ángeles, o en New York, ¿sí? Esa violencia sistémica es característica de cualquier tráfico de drogas. Repito, una cosa es con lo que se tiran entre ellos traficantes en Rosario, cada vez más armados, pero que palidecen en comparación en gangs en Chicago, ¿sí? O en México, o antes en Colombia, con lo que se vive en San Martín, en las afueras de Buenos Aires, ¿sí? El tema de Argentina es que si bien comparativamente, otra vez, con toda la precaución que hay que decir esto, digamos, comparativamente Argentina sigue teniendo tasas de homicidio, que es como se mide la violencia, es una manera muy masculina, masculina, digamos, porque sobre representa a los hombres, de medir la violencia, pero tasas de homicidio comparativamente menores en la región, pero sin embargo es el país en donde la violencia ha crecido en la última década más rápidamente. Eso está en la base de cómo se percibe a la violencia en la Argentina. No porque comparativamente con El Salvador, con Venezuela, incluso con Brasil, con cualquier país, son tasas de homicidio muy bajas, ¿sí? Pero es el país que en las últimas 15 años, no en la última década, en los últimos 15 años ha crecido más rápidamente. Entonces eso genera una percepción de la inseguridad que, digamos, no se condice con tasas de homicidio reales. Pero nadie anda con tasas de homicidio en la cabeza por la calle, ¿sí? Claro. Anda con otra preocupación. Por eso es que las imágenes de un Bukele, digamos, o de las versiones locales del Bukele, son tan, digamos, circulan con tanta facilidad, ¿sí?
Claro.
Dicho sea de paso, tengo que pasar este aviso porque trabajo en un grupo que trabaja sobre esos temas. Esas imágenes que hay de miembros de gangs que Bukele reprime con tanta facilidad y que los encarcela y que son, digamos, sirven para el discurso de la mano dura, son todas ficticias. Los miembros de las gangs, de las maras en El Salvador, hace 15 años que no se tatúan. O sea que no crean una sola imagen de miembros de maras tatuados, porque son fabricaciones de ese régimen, ¿sí? Digo esto porque lo sigo viendo, hace en el 2005 las maras dieron la orden de que nadie se tatúe para no ser identificado. Y hoy vemos que están todos tatuados.
Sí,
es toda una mentira.
Increíble.
Toda una mentira.
Increíble. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos. En Cara Seca te vamos a volver a consultar. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias.
Javier Aullero, un conocido sociólogo y prestigioso sociólogo argentino, profesor en la Universidad de Austin, Texas, y que nos atendió desde España.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
La noticia del día, Juan.
Efectivamente, Patri, porque el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia tiene nuevo club, va a jugar, como contábamos en la apertura, en el Inter de Miami, en la MLS, la Liga de Estados Unidos, lo confirmó el 10 ante los medios españoles Mundo Deportivo y Sport. Messi dio una larga entrevista donde explicó básicamente, bueno, las razones por las cuales no iba a ir al Barcelona, tampoco al fútbol de Arabia Saudita. Recordamos que el Al Hilal le había ofrecido un contrato de unos 600 millones de dólares por temporada, una suma, la verdad es que incalculable, casi pues, difícil de mencionar esa magnitud, 50 palos por mes, más o menos lo que gana un periodista hoy en su día también. Vamos a saludarlos también por ahí. Escuchemos lo que decía el 10 recién en una entrevista con estos medios de España.
Sí, obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso, fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día.
¿Quién va a ponerse a que Messi disfrute? Nos dio la tercera, muchachos, tiene 35 años, que vaya a jugar donde quiera. Me hubiese encantado verlo en el Barcelona como un montón de fanáticos en más, pero bueno, lo cierto es que irá al Inter de Miami. Como decía, no quiero hacerme cargo de eso. Bueno, básicamente el run del cual se habló, de que hay que echar a algún jugador, bajar el sueldo a otro. La salida de Messi del Barcelona fue un tanto desprolija. Se ve que el 10 no quería volver a pasar por esa experiencia.
Bueno, ya que no lo vamos a tener en Newell's y como Juan quisiera en Boca, pues que vaya a Miami.
Y no equipara a Messi para mí, pero hay gente para la cual Taylor Swift es más importante que el mejor jugador del mundo.
A ver, ¿qué pasa? Sí, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, Patri, concreta. Ayer fui a la cancha de Boca, hubo incidentes con hinchas del Colo-Colo y demás con las barras bravas. Yo no sé si le tengo más miedo a la barra brava de Boca que a las fanáticas y los fanáticos de Taylor Swift, los Swifties, que son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir una entrada, viste, que va a tocar en el Estadio Monumental la artista estadounidense en la presentación de su gira The Eras Tour. Bueno, va a dar 3 funciones, todas agotadas al instante. Más de 2 millones de personas hicieron la fila simultáneamente con tal de conseguir un lugar en el estadio que se ha ampliado.
2 millones digitalmente.
Capacidad. Claro, digitalmente, todo digitalmente. En menos de 2 horas se fueron agotando cada uno de los shows. Las entradas iban de los 16.000 hasta los 75.000 pesos en caso de ser afortunado o afortunado afortunada de conseguir. Claro,
50 a 200 dólares más o menos.
Más, claro, haciendo el cálculo más o menos eso. Ahora, en reventa superaban el doble de precio. Claro, más de 2 millones de personas haciendo la fila. No sé qué capacidad tiene River, tendrá 80.000 personas, una cosa así. Pero bueno, imagínate que hay para llenar un montón de monumentales, casi como los 10 que llenó Coldplay el año pasado. ¿Te acordás que salió el dólar Coldplay incluso por la alta demanda que había para estos recitales? La particularidad de todo esto fue que, claro, grupos de amigos, de amigas, empezaron a acampar frente a las puertas del Monumental. Cualquier persona que circule por Núñez, ahí cerca de Avenida Libertador, va a notarlo. Claro, como van al campo y no tienen entradas numeradas, quieren asegurarse de estar lo más cerca posible del escenario, entonces van rotando. Lo contaban en distintos medios de comunicación, algunos decían, sí, mira, yo trabajo, voy a la facultad y demás, así que quedé con mi grupo que yo vengo a dormir acá. Entonces a la noche me quedo yo, duermo acá y después me voy a laburar y que me reemplace alguien. Bueno, es lo que es la...
Y se paga, ¿no?
En este caso no, si vos tenés entrada y vas con tu grupo de amigos.
Hay gente que les paga a las chicas que están ahí para que les guarden el lugar en
también a ellos. Bueno, eso es lo que se dio también digitalmente durante la pandemia, los famosos fileros virtuales, fileros digitales, que vos le pagabas a alguien para que estuviera en la computadora para garantizarte un lugar en la fila. Como te decía, el 9, 10 y 11 de noviembre va a ser el recital. Faltan 5 meses, Patri, falta una eternidad. Vamos a tener un nuevo presidente electo probablemente para esa fecha.
Exactamente.
Mira, tan optimistas son que creen que va a seguir habiendo país para ese momento. Sí. Yo me gustaría tener el optimismo de esta gente, pero bueno, lo cierto es que Taylor Swift va a darle una alegría a sus fans y tendrá 3 fechas acá, al menos en Argentina, y más de 2 millones de personas que desearían verla.
¡Qué barbaridad! Bueno, definitivamente hay algo mal en Argentina, porque hay toda la posibilidad de ir a estos recitales carísimos, costosísimos, mientras que el resto del país vive una situación grave, digamos.
Es una situación delicada, pero también viste que es una particularidad del hecho del fanatismo que siente uno. Hablaba con una persona, una conocida que es muy fanática de Taylor Swift, y me decía, mira, yo la verdad no tengo muchos ahorros, pero si tengo que poner, no sé, 200.000 pesos para ir a ver a Taylor, pongo todo ahí, rompo el chanchito y voy, y después veré cómo pago la luz. Es realmente impactante. Bueno, esto se vislumbra, por supuesto, en el hecho de que haya gente acampando a 5 meses del show.
Increíble, increíble. Bueno, ha sido todo por hoy en este Día del Periodista. Volvemos a decirle a todos los periodistas que les deseamos un buen día y que sigan ejerciendo esta gratificante profesión. Por ahora nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso y saludamos a...
Como siempre, a Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, que trajo facturas para celebrar el Día del Periodista. Él lo canaliza mediante la comida. Bueno, nosotros trabajamos acá frente al micrófono mientras él se comía los sanguchitos. No, mentira, está rompiéndole en las notas. Así que nada, nos encontramos él mañana. ¿Hoy qué día es?
Mañana.
Hoy,
mañana jueves. Hoy es miércoles, nos encontramos mañana jueves.
Casi te digo hasta el lunes. Patri, la quemazón, ¿no?
Sí, muy mal, muy mal.
Nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.